Presidente, hay quienes señalan que el impuesto del 3% en realidad lo que hace es elevar el IVA al 26%. Usted seguramente no opina lo mismo. ¿Nos puede explicar por qué no opina
Primero
lo mismo?
Primero que no es lo mismo porque en el caso del IVA es un impuesto que grava todas las actividades, todos los servicios, todas las actividades, y esto no grava todas las actividades. Grava solamente determinadas actividades específicamente establecidas, fundamentalmente la importación y luego los productos industriales terminados. En segundo lugar, porque no es un impuesto en cascada, como es el caso del IVA. En tercer lugar, porque usted no lo descuenta, como descuenta el IVA. En cuarto lugar, porque los servicios no lo van a tener que pagar, como lo está pagando en el IVA, la luz y la OSA y todo lo demás, no lo van a pagar, no va a gravar las cosas que están exentas de IVA, además tampoco. Quiere decir que no tiene las características. Es un impuesto que se aplica en Brasil. Y yo precisamente hablando con Fernando Enrique Cardoso le decía, vamos a aplicar el mismo impuesto que aplican ustedes. Y me dijo, pero yo se lo copié a Cavallo, de la gestión anterior de Cavallo. Uh-huh. Quiere decir que nadie sabe quién fue el que inventó la rueda.
Está
bien.
O sea,
ese impuesto pasó de la Argentina para Brasil y de Brasil para acá. Quien ideó además el impuesto fue el senador Achugarri, que lo había planteado hace ya un tiempo como parte de la ley de urgencia número 3. Pero se resolvió a partir de esta circunstancia con un mecanismo para invertir el sistema de precios y de costos en el Uruguay. Porque ¿qué estamos haciendo con este impuesto del 3%? Estamos sacando el impuesto en su inmensa mayoría del sector importador. Casi un 75% va a pagar el sector importador. Se va a poner al final, el precio va a pesar sobre el objeto final en un porcentaje muy pequeño. ¿Y cuál es el efecto? El efecto es que va a bajar el costo de producción. Porque si conseguimos que el Parlamento, como estoy seguro que lo va a hacer, vote el impuesto rápidamente, antes de que se empiece a trabajar la tierra para plantar los cultivos de invierno con fuerza, la cebada y el trigo con fuerza, el gasoil va a bajar a 6 pesos con 20. Pero va a bajar no solamente para el que tenga que mover un tractor, va a bajar para que aquel que en campaña tenga que producir cualquier cosa, inclusive para aquel que se moviliza en una camioneta porque es su método de trabajo, su útil de trabajo, y que le va a significar un menor costo de vida. Va a significar un menor costo de flete, porque al transporte le estamos no solamente bajando el costo del gasoil, sino además bajando el aporte patronal. Va a significar un menor costo del boleto interdepartamental, pero además no va a ser una medida que únicamente beneficia a un solo sector, el sector agropecuario, como si no hubieran otros sectores en el país que también precisan una ayuda de la sociedad. Le vamos a acercar al productor industrial, que da trabajo y da ocupación, al que produce en el frigorífico, al que produce en la curtiembre, al que tiene una pequeña fábrica, la eliminación del 6,5% del aporte patronal más 2,5% de DICE. Lo que quiere decir que le vamos a bajar 9 puntos sobre el costo inelástico de los salarios. Y eso es como si usted le modificara el tipo de cambio.
Bención los otros días admitía que este impuesto del 3% puede tener impacto en los precios del mercado. ¿Se va a hacer algo al respecto?
Yo creo que no va a tener impacto en los precios del mercado. Es un impuesto muy bajo que está muy diluido. Uh-huh. Lo que va a tener impacto en el mercado es la baja de los costos. Pero pregúntele a cualquier industrial qué significa para él en la baja de costos. Pregúntele a un textilero qué significa para él. Y cuanto más ocupación hay, más incide en la baja del costo. En una industria totalmente automatizada, donde usted tiene pocos empleados, lo que usted va a tener como beneficio es poco porque tiene pocos empleados. Pero una industria como es, por ejemplo, vamos a poner un caso bien concreto. El gran exportador de botas del Uruguay, Grover. Vaya a Grover y vea la cantidad de gente que tiene empleada. Todos en planilla. Y fíjese entonces lo que significa para él que le bajen 9 puntos de lo que tiene que aportar al Banco de Previsión Social todos los meses. Y ADICE. 9 puntos es mucho. Le estamos eliminando el 100% de lo que tiene que pagar como aporte patronal y el 50% de lo que tiene que pagar como dice. Quiere decir que esto va a un sector amplísimo de la comunidad nacional. No va únicamente al sector agropecuario. Va toda la comunidad. Y al ir a toda la comunidad, también se refleja sobre el sector agropecuario. Porque si yo tengo una curtiembre y me baja 9 puntos, y está, ya sea el señor Braná o el señor de Curti France, o los grandes curtidores del país, sí, sí, que exportan mucho dinero y que generan mucho trabajo, muchos cueros bien curtidos y que generan mucho trabajo, si usted les baja el costo de producción en 9 puntos sobre la plantilla de los sueldos que tienen que pagar todos los meses, usted les hace un mejoramiento de su competitividad en el mercado exterior y pueden vender más y pueden dar más trabajo.
Presidente, por lo tanto estamos bastante lejos de eso que la Federación Rural dice, de exige, según marcaba precisamente su comunicado a los poderes públicos, de declarar al país en estado de catástrofe nacional.
Bueno, yo creo que la mejor respuesta a esa afirmación es lo que le acabo de comunicar de la Comunidad Económica Europea, que acepta el 100% de nuestras carnes en los sectores de los frigoríficos. Y como ese es un mercado que podemos llegar, porque tenemos calidad, y porque además podemos llegar porque, sin ninguna duda, la Unión Económica Europea va a cambiar su política agrícola común. Porque el presupuesto de la Unión Económica Europea ha sido prácticamente absorbido por los gastos que han tenido que hacer para resolver el problema de la vaca loca. Quiere decir que de seguro la Comunidad Económica Europea, en las próximas reuniones que tengamos con América, vamos a poder dialogar y mirar esto de otra manera como lo hemos mirado hasta ahora. Sobre todo porque no solamente el tema de la vaca loca ha traído un perjuicio grande sobre el presupuesto general de la Unión Económica Europea, sino también además ha habido un gasto enorme en Inglaterra, por ejemplo, con el rifle sanitario que han tenido que utilizarlo para destruir más de 2,5 millones de animales. Quiere decir que yo creo que las perspectivas para conversar con respecto al mercado cárnico en Europa para el Uruguay son buenas.
Pasamos al tema ocupación. Hoy dábamos la información aquí en Subrayado, la cantidad de trabajadores en el seguro de paro rompió todos los récords en el mes de marzo, 30.000, pero además se supone que el desempleo puede haber aumentado por el brote aftóxico.
Mire, con respecto a los números que aparecieron en la prensa, yo, usted sabe que todas las semanas cuando viene el ministro de Trabajo con los expedientes, separo las ampliaciones de los casos nuevos.
Ajá.
Y cuento, y sumo. Y veo, y venía viendo cómo los casos nuevos venían bajando. Como notoriamente se aprecia en la curva, los casos nuevos venían bajando. Quiere decir que nosotros veníamos con una baja mínima, es cierto, pero con una baja de la tasa de desempleo. Naturalmente no sabemos cómo va a repercutir esto en las distintas industrias que están de momento afectadas por la situación de discontinuidad en la faena. Es posible que en un mes o dos meses suba de vuelta y luego vuelva a bajar cuando se regularice la faena y se regularice el trabajo en las curtiembres y se regularice el trabajo en todas las industrias que tienen o que forman parte de la cadena agroalimentaria.
De cualquier manera, el desempleo es altísimo, presidente.
Perdón, el desempleo del 14% es altísimo, claro que es altísimo.
Entonces,
nadie duda de que el desempleo es altísimo.
Muy bien.
Tampoco nadie duda de las causas que han originado en este país el desempleo.
Es decir, todo lo que usted me mencionaba recientemente, como las circunstancias en la región.
Pero caramba, el desempleo no ha subido este año.
¿Y qué defensa tenemos frente a esas cosas entonces?
No son muchas las
defensas.
Vamos
a estar siempre
dispuestos,
presidente.
No son muchas las defensas que tenemos.
Pero somos un país indefenso entonces.
No, señor, somos un país que estamos aquí en este lugar como cada uno está en su lugar. Y que tenemos por estar en este lugar algunas ventajas y algunas dificultades. y las dificultades que las tenemos porque estamos entre dos países muy grandes que tienen enorme influencia sobre nuestra economía y por lo tanto, para poder mejorar ese perfil, tenemos que ir a buscar mercados a otro lugar. Por eso es que el Uruguay cree que hay que impulsar el ALCA para poder acceder a otros mercados y no tener que estar únicamente dependiente de los dos mercados vecinos, con los cuales notoriamente tenemos dificultades.
Dos cosas hace poco dijo el doctor Lacalle en Nuevo Tiempo. Por un lado, dijo que las medidas económicas en 30 días se harían sentir en el mercado. ¿Usted tiene el mismo pronóstico? ¿En 30 días
tan rápido? Mire, yo no hago pronósticos. Yo trato de impulsar medidas que creo que le van a hacer bien a los que trabajan en el Uruguay.
Pero le pido un cálculo.
No, no hago cálculos. No sería para mí, como presidente de la República, una cosa...
Responsable.
No digo responsable porque no quiero decir que los que lo hagan no tengan esa responsabilidad, sino que yo me tendría que mover con otros valores y con otros parámetros que me permitiesen decir cómo va a repercutir cada medida en cada área. Pero no creo que se pueda tomar una decisión así para decir, ah, en tantos días va a pasar tal cosa o en tantos días va a pasar tal otra. Eso no operan así las economías. Perdóneme.
Está bien.
Ayer, la noticia que nosotros teníamos en el gobierno era que la Comunidad Económica Europea nos admitía determinado tipo de mercadería que iba en viaje. Eso determinaba una situación X en los frigoríficos y por tanto una situación correspondiente en la faena y por tanto en la cadena de ventas. Hoy vengo a decir que tenemos la posibilidad de vender todo lo que está en el stock. Eso determina otra cosa. El propio agente productivo del frigorífico hoy está mirando su porvenir de otra manera como que lo miraba ayer. Y por tanto creer que un país cuando tiene una dificultad de esta naturaleza puede su gobernante decir se va a resolver mañana, dentro de 30 días o dentro de 15 días, no. Hay que ir tomando las medidas. Por ejemplo, usted me dice, esta ley va a salir en 10 días, es una cosa. Usted me dice, vamos a poder bajar el gasoil en 10 días, es una cosa. Usted me dice, esta ley se va a discutir y van ustedes a poder bajar el gasoil dentro de 3 meses. Entonces ya perdimos toda la siembra y el productor no recibió ningún beneficio, es otra cosa. Ahora, ¿cómo yo le voy a decir a usted cuándo se va a sancionar la ley? Yo espero que se sancione rápidamente. Estoy seguro que los parlamentarios lo van a hacer. Pero es en función de esas cosas que se generan los hechos. Yo creo que hay una especie de ansiedad equivocada a veces, no digo en los medios, sino en los agentes generales de comunicación social y política. ¿Cuándo va a ser? ¿Va a ser mañana? ¿Va a ser pasado?
La gente está ansiosa.
¿Sí? No, la gente no está ansiosa.
¿Le parece que no?
No, la gente no está ansiosa. La gente quiere saber cuál es el rumbo que lleva el país.
Cierto.
Pero no es ansiedad eso. No es ansiedad. La gente quiere saber si el presidente de la República sabe a dónde va. Si tiene dudas. La gente me vio a mí muy triste. Y sintió que yo transmitía una cosa de pesadumbre fuerte. Y tenía razón. Porque veníamos creciendo en la región y adentro del país. Y yo veía eso con claridad. Y la gente entonces, más que angustia, tuvo otro sentimiento. Tuvo además un sentimiento de consternación colectiva porque se dio cuenta el impacto que era la aftosa en el país, lo que el país había perdido. La gente quería saber si el gobierno iba a reaccionar y qué iba a hacer. Y el gobierno en 10 días ha buscado acuerdos políticos con la coalición del Partido Nacional y yo debo decir que el presidente Lacalle se ha portado en esto como un patriota.
A propósito, Lacalle me mencionaba la segunda cosa. A propósito de la desocupación, ¿verdad? Que sé que es un tema que le preocupa mucho, presidente. Dijo Lacalle que un gobierno debe intervenir para enfrentar los ciclos adversos. Si lo interpreté bien, me parece que Lacalle estaba hablando de una incentivación de la inversión pública.
Para... Perdón, estimado amigo, cuando usted incentiva la inversión pública, tiene que poner dinero.
Sí.
Y si usted incentiva la inversión pública, tiene que endeudarse.
Pero no tenemos ni un dólar para
pero
invertir.
Pero, estimado amigo Traverso,
sí.
No hay que ser insensato. Tuvimos que dictar un decreto la semana pasada ahorrando el 5% del gasto público. Porque el gobierno tiene que mantener el equilibrio. Si el gobierno no mantiene el equilibrio, cada punto que aumenta el riesgo país cuesta 60 millones de dólares, señor Traverso. Y el gobierno tiene que cuidar eso que no se ve, pero es lo que más le costaría a los uruguayos. Si el gobierno fuera insensato, le estaríamos haciendo a los uruguayos todos un daño terrible y pasarán por encima de mi cadáver antes de que eso suceda. Presidente. La inversión va a venir de otra manera. La inversión va a venir cuando después de tanta cosa y tanta cosa podamos dar la concesión en el puerto. Tuvimos que esperar, tuvimos que tener un plebiscito. La inversión va a venir cuando podamos convocar a expresión de intereses para hacer una gran sociedad en el ANCAP.
¿Cuándo?
Cuando podamos conseguir la anuencia política, señor Traverso. Este es un país que respeta la democracia. Por eso fue importante la reunión de hoy. Porque hay legisladores que están a favor, hay legisladores que están en contra, y entonces hay que buscar los acuerdos en la paz. La democracia es una cosa que hay que cuidarla y regarla todos los días. Las angustias y las inquietudes no se pueden transformar en apuros para pasar por arriba de las instituciones. Hay que respetar a los que discrepan y hay que tratar de convencer. Y eso es lo que organizó el general Sereni hoy. Y yo creo que a partir de la resolución de esta noche vamos rápidamente a poder poner en marcha estas cosas.
Presidente, creo que lo que dice es muy sensato, eso de no apurarse. Pero ¿sabe,
no,
sabe que hay gente que no puede esperar media hora?
¿Sabe que hace mucha gente hay gente que no puede esperar media hora? ¿Sabe que yo he visto pobres toda la vida en el Uruguay?
Cierto.
¿Sabe que yo he visto pobres en Roma también? ¿Y sabe que yo he visto pobres en los Estados Unidos? ¿Y sabe que yo no conozco ningún país que no tenga gente doliente, sufriente y con necesidades?
Está claro.
¿Y sabe que si eso usted lo quiere resolver de buenas a primera, no tiene cómo resolverlo? ¿Y sabe que el progreso es una cosa de todos los días en donde usted jamás va a llegar a la perfección? ¿Y sabe que eso es lo que tenemos que hacer, sobre todo cuando hay dificultades?
Presidente, quiero decirle esto porque yo sé que usted no opina de las exclusiones sociales, no le gustan las exclusiones sociales. Está muy bien, yo coincido con usted.
Pero ni a mí ni a nadie.
Claro, claro que sí.
A nadie le gusta.
Pero le digo esto porque, para que entienda bien la pregunta, yo sé que en Europa hay pobres, yo sé que los homeless son millonarios, es decir, hay millones de homeless en Estados Unidos, yo sé que en Argentina ha ido creciendo la pobreza, se ven cosas en Buenos Aires que antes no se veían, lo de Brasil ni que hablar, ¿verdad? La pobreza brasileña tiene indicadores escandalosos. Pero yo le digo, ¿cuánto tiene que esperar esta gente que tiene dificultades, ¿verdad? Que anda con dificultades. Usted mismo señaló, yo recuerdo.
Dígame, ¿usted es rico de origen?
No lo
soy. ¿Su familia era una familia rica?
Muy humilde.
¿Y por qué está acá entonces?
Y porque, no sé.
Pero está mejor.
Estoy mejor, sí.
Está mejor que sus padres.
Sí, probablemente.
En un tiempo tan malo como este, está mejor que sus padres que vivían en un tiempo bueno.
Sí, pero no todos han tenido la misma oportunidad.
No todos han tenido la misma oportunidad, así que usted tuvo oportunidades especiales acá.
No.
¿A usted que lo trajo
porque se
peor porque le resultó simpático?
No, no creo.
¿O usted se lo fue ganando por su capacidad?
No sé, no, me gustaría no comentarlo.
No, no, no es un problema el comentarlo, es un problema objetivo. Todos que nacemos.
Los que no tienen capacidad,
estimado amigo, para los que no tienen capacidad, el Estado, a través de la sociedad, a través del Estado, trata de ayudar y trata de colaborar. ¿Sabe cuánto gasta el Estado uruguayo en INAME? 90 millones de dólares por año. No es moco de pavo. Pero lo que pasa es que una sociedad, como cualquier cosa en la vida, tiene determinada la cantidad de recursos. Entonces, si usted me dice a mí, y dígame, Jorge, no presidente, Jorge, dígame, Jorge, ¿usted que dijo que quería armar un país con 5.000 millones de dólares, con todos estos contratiempos que tiene.
Eso se lo iba a preguntar más adelante.
Con todos estos contratiempos que tiene, que llegó, y como dice Mujica, santígüese, vaya a que le den vuelta la pisada, porque se encontró con esto, con lo otro, ya se encuentra con la tosa que le vino de la Argentina y tiene todo esto. ¿Qué piensa hacer para, no para, para cumplir con ese objetivo, sino qué piensa hacer para alcanzar estadios en los cuales no haya perfección, sino que haya menos gente que esté mal y que haya más gente que se quiera quedar en el Uruguay en vez de querer irse del Uruguay? ¿Qué es lo que piensa hacer? Muy bien. La primera cosa que tengo que hacer es estar tranquilo. Porque si me enloquezco, no solamente me pierdo yo, sino que pierdo a todos los demás. La segunda cosa que tengo que hacer es tener objetivos claros y firmeza en el camino hacia donde vamos. Y por tanto, ante una situación de dificultad nueva que aparece, tratemos de buscar las soluciones. ¿Soluciones para qué? Para ampliar el espectro del beneficio de los costos. A ver si podemos impulsar un poco más, sin mover otros elementos de la economía, la capacidad de exportación, la capacidad de producción y la capacidad de trabajar. Cuando esto esté sancionado y le hayamos bajado por primera vez el gasoil de 7.10 a 6.20, cosa que nunca se vio en la historia del Uruguay, y la primera vez en la historia que veo que haya bajado el gasoil en este país, y cuando hayamos hecho eso y eso esté operando, hacemos así y nos tenemos que dedicar a otras cosas, que son las cosas que se trataron hoy. El puerto, los ferrocarriles, la Antel, el ANCAP, la OCE, todos esos elementos tienen que estar arriba de la mesa rápidamente, para lo cual precisamos consensos políticos. Hay cosas que están marchando, cosas que están más cerca, cosas que están empezando, otras que están más lejos, pero ahí tenemos que empujar, porque si no abrimos esa economía, ahí entonces sí vamos a tener dificultades para crecer. La otra cosa es, estamos sentados con los americanos, ¿vio? Pues está ahí, yo estoy acá.
¿Me lo cuenta ahora? ¿Me deja hacer una pausa?
Todo lo que quiera.
Sí, hacemos una pausa y me cuenta eso porque quería hablarle precisamente de su encuentro.
Macanuda.
Con el presidente Bush.
¿Pero hay más café?
Sí, sí, creo que va a llegar el café. Enseguida volvemos.